Entre Navidad y Cuaresma llega en toda la Iglesia lo que se conoce como tiempo ordinario. Es la celebración de la no celebración, es el tiempo de dar valor de lo cotidiano a lo rutinario, a lo sencillo. Hay una forma de vivir el tiempo y la existencia que es voraz, en la que se trata de buscar nuevas experiencias y a lo grande. Hay otra forma de vivir el tiempo y la existencia que es atender al presente sin perderse ni un detalle de lo sencillo. Es viernes de 10 de febrero, comenzamos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, la actualidad es lo que manda y de la mano esta semana de Pedro Nolasco te contamos lo que es y será noticia en nuestra Iglesia de Córdoba. Hoy finalizan las jornadas de Pastoral de la Salud.
Organizadas por el Secretariado de Pastoral de la Salud, estas conferencias se inauguraron el pasado miércoles en el Palacio Episcopal. Ese día se impartió una primera ponencia sobre la sedación paliativa a cargo de Adrián Gómez, facultativo de Medicina Interna de Córdoba. Ayer jueves se abordó la figura del Padre Pío y el sufrimiento, por el sacerdote Isaac Parra Mogollón. Finalmente, esta tarde, a las 6, intervendrá Sor María Trinidad González, religiosa de las Hijas de la Caridad, que contará su testimonio con los enfermos de SIDA.
También esta misma tarde se entregarán en el Palacio Episcopal los premios de relato corto Córdoba Milenaria, otorgados por la Universidad Loyola Andalucía.
El acto comenzará a las 8:30 y forma parte del programa cultural Córdoba para ti, organizado por el Museo Diocesano de Córdoba en el mes de octubre. Además de la entrega de premios, se realizará una lectura musicalizada del texto ganador.
Y ayer tuvo lugar la reunión del Consejo de Arciprestes.
Entre los temas abordados se habló de la misión del movimiento de cursillo de cristiandad y la posibilidad de continuar después del cursillo vinculados a la acción católica. También se presentó el documento preparatorio para la 15ª Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos con el título Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Finalmente abordaron la preparación del encuentro diocesano de laicos y la misión que se está llevando a cabo con la Virgen de Fátima.
Hemos mencionado la misión con la Virgen de Fátima. ¿Por dónde continúa su recorrido, Pedro?
La imagen itinerante de la Virgen de Fátima ya ha comenzado un nuevo itinerario y ahora recorre el arciprestazgo de Baena, Castro del Río. Aquí la Virgen, junto con una reliquia de San Juan Pablo II, han visitado ya las localidades de Zueros y Baena, y en el fin de semana irán a Luque y Albendín. Recordamos que esta misión diocesana se está llevando a cabo por motivo de la celebración del centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima, Portugal.
Por otro lado, os contamos que ya se ha celebrado la reunión anual del Consejo Diocesano de Pastoral.
Esta institución diocesana representativa de todos los sectores de la diócesis se reunió el pasado sábado en la Casa de Espiritualidad de San Antonio. La reunión comenzó con una conferencia a cargo de la delegada diocesana de enseñanza, Ana María Roldán, sobre la identidad católica de la enseñanza. La escuchamos.
El deber de la educación, ¿a quién corresponde? Pues a todos, todos los que estamos hoy aquí, toda esta representación que nos ha dicho nuestro obispo, pues de todos depende la educación católica. No, esta ponencia es para los maestros, no. A los padres, a toda la sociedad, a la Iglesia.
De nuevo se abordó la preparación del encuentro diocesano de laicos y se presentó el programa diocesano de desarrollo pastoral para avanzar hacia una economía de comunión. Pueden ver un resumen de estas ponencias en diocesisdecordoba.tv.
En otro orden de cosas, la diócesis llevará a cabo un importante proyecto de ampliación y remodelación de las instalaciones del Colegio San Sueña.
En este centro educativo perteneciente a la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba, se van a llevar a cabo unas obras para la ampliación del número de aulas y mejorar las instalaciones de los laboratorios y el salón de actos. El plazo de las obras es de 10 meses y supondrán un coste de más de 1.200.000 euros que serán sufragados por la diócesis.
Finalmente anunciamos que el Cabildo Catedral ya tiene nueva página web.
www.mezquita-catedraldecordoba.es es la nueva web corporativa que permitirá facilitar la comunicación con los visitantes. Los turistas podrán preparar su visita previamente y adentrarse con más profundidad en la riqueza del edificio. Además, aquí se publicarán todas las actividades y cultos que se desarrollen en el templo catedralicio.
Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos para hablar de la campaña de Manos Unidas.
La palabra de Dios se hace vida cuando escuchas mejor.
Centro Auditivo Campos, la tecnología más avanzada en audición. Obtenga asesoramiento auditivo, ayuda técnica a domicilio, su audífono adaptado y con el tamaño más pequeño. Financiación a su medida. Paseo de la Victoria 29, Córdoba. Teléfono 957-2937-16.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El pasado domingo, numerosos voluntarios de Manos Unidas presentaban en la catedral la nueva campaña que lleva por lema: el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Un lema curioso que responde al drama del hambre, que por desgracia afecta a 800 millones de personas, se dice pronto. Para hablar de esta campaña tenemos hoy con nosotros la suerte, porque está con nosotros en el estudio a la hermana María Teresa Andrade Pérez, si no me equivoco, misionera de María Mediadora. Buenas tardes, María Teresa.
Hola, buenas tardes.
Queremos, antes de nada, conocer, es bueno conocer a la persona que hoy ha visitado los estudios de COPE, que las tenemos aquí en COPE Córdoba, un poquito sobre tu vocación religiosa, cuántos años lleva de religiosa, cómo ha sido tu vocación misionera en esos orígenes. Cuéntanos, María Teresa.
Bueno, pues yo entré en la Congregación de Misioneras de María Mediadora en el año 1968, en mayo de 1968. Soy gallega, de la provincia de La Coruña, y en aquel entonces pues ya vivía en La Coruña. ¿Por qué me entró la vocación? Pues yo nunca pensé en ser religiosa, pero siempre tuve una inquietud por el tema social. Yo pertenecía a la JOP, no sé cómo se llamaba,
Juventudes Obreras Católicas,
y ya en aquel entonces ya daba pues charlas, iba por los barrios, por los suburbios de La Coruña con un padre jesuita, unos padres jesuitas, y siempre fui muy sensible a esto. Ayudaba, pues iba con ellos y con un grupo de jóvenes, pues íbamos mucho por esas zonas de La Coruña. Luego llegué a trabajar a la residencia, que era un hospital de La Coruña, que se llamaba La Residencia, que era de la Seguridad Social. Yo entré allí a trabajar y allí precisamente llevaban la parte de no administrativa, sino ayudar en los pisos, nuestras religiosas, las misioneras de María Mediadora. Entonces, ya trabajando allí con ellas, pues me entró la inquietud de, al ver que era una congregación religiosa, pues yo le dije al padre jesuita: mira, yo creo que donde mejor estoy voy a ser con estas monjas, porque es mi inquietud ayudar a la gente. Siempre tuve un deseo muy grande de llegar a África, aunque tardé bastantes años sin llegar a África, porque llegué a África en el año 1986, o sea, tuve que formarme, estudié enfermería. Fui a Inglaterra un año a estudiar inglés, volví, hice un curso de un año de medicina tropical. Y bueno, luego llegué a África,
queremos saber un poquito que desde esos suburbios de La Coruña, desde ese hospital, la residencia de La Coruña, se lanzó una vida entera dedicada a lo que has definido como una inquietud social. Cuéntanos un poquito por dónde has andado, porque son muchos años de religiosa y supongo que muchos destinos, muchos países visitados. Cuéntanos un poquito la labor que has llevado a cabo.
Bueno, pues yo, como te dije, en el año 1900 la congregación pues lanzó la superior general pidió voluntarios para ir a esta misión de África, y entonces pues nos hemos presentado, yo no sé cuántas, pero bueno, fuimos seleccionadas. Esta es una gallega, que era yo, una castellana y una extremeña. Ellas dos venían ya, una había estado en Venezuela, otra había estaba en Colombia, y yo estaba en España, todavía estaba en España. Bueno, no estaba ya en Galicia, porque tenemos un proyecto allí donde nació la fundadora, una guardería, y estaba allí. Entonces ya pues yo feliz de que nos hayan escogido, y ya nos fuimos a preparar a Londres para estudiar el inglés. Yo ya era enfermera, había trabajado también de enfermera en Madrid, en algún hospital, y entonces pues ya nos llegamos a Malawi. Y bueno, pues ¿cómo íbamos, no? Íbamos con una ilusión grandísima. Yo pensando que iba con un botiquín y curando a los negritos por allí. Cuando llegué a Malawi, el obispo me dice, nos convoca a las 3, dice, bueno, tú María Teresa, me dice, no, os vais a ir a llevar a un hospital rural de 120 camas, vais a haceros cargo de ese hospital. Y tú, María Teresa, la directora, y la otra, la ecónoma del hospital, y la otra, pues tenía que hacerse cargo del personal, pues externo, ¿no? Y yo le dije, ay, my lord, yo de ecónoma, yo directora nada, yo soy enfermera, yo no sé nada de dirección de hospital. Y entonces él era un obispo muy gracioso que realmente fue un padre para nosotros y nos dijo, ah, ¿a qué has venido tú aquí, a África? ¿A hacer lo que quieres o a hacer lo que hace falta hacer? Y bueno, ya nos fuimos para allí. Aquello fue tremendo, durísimo.
Y aprendió seguro a ser directora.
No. Aprendí a ser directora, a ser médico, a hacer de todo. Porque allí no teníamos nada. A trabajar día y noche, a ser comadrona. Y
eso quería preguntarte, María Teresa. Un hospital de 120 camas en Malawi. ¿Dónde está Malawi? Y cuéntanos un poquito, si nos tienes que describir lo que se vivía allí, dibujar de alguna manera, porque la radio siempre hay que dibujar, ¿no? Lo que se ve, lo que se oye, lo que se...
Mira, siente. Yo te lo pinto como yo lo vi en aquel entonces, ¿no? Muy negro. O sea, lo vi muy... Mira, cuando llegué a Malawi con todo el amor que íbamos, como si estuviéramos enamoradas, porque hay que ir a las misiones enamoradas. Eso sí, gracias a Dios porque estaba enamorada, no tiré la toalla. Entonces, cuando llegamos allí y vimos... Yo vi aquel hospital que llegaban 500 y 600 personas diarias en consulta, con 120 camas, que te puedes decir... Allí las camas no significa nada, porque en una cama te puedes tener 3 o 4 enfermos... Y no pasa nada si no hay camas, están en el suelo. Y claro, con una cosa que había, la desnutrición era grandísima, la malaria, el cólera, eran enfermedades que yo había estudiado afortunadamente el año que hice de medicina tropical, que era para médicos, pero bueno, también admitían enfermeras. Entonces, bueno, y luego la sala de partos, yo no era comadrona. Y entonces aquello era trabajar día y noche los primeros. Entonces, claro, lo vi muy negro, porque la pobreza es negra, no porque sea negra de color negro, no, porque el hambre es negra, porque el hambre es fea, porque te muere gente y uno llega hasta a maldecirse de ver semejantes cuadros de que te mueren los niños como los pescados cuando vienen ya con el ojo, que lo miras para comprarlo y está el ojo turbio. Pues sí, venían los niños con el ojo turbio. ¿Por qué? Porque anémicos, por la malaria que sigue matando. Entonces esa experiencia, a mí los primeros días iba al hospital, que empezábamos a las 7 de la mañana, por decir una hora, porque luego habías estado a lo mejor toda la noche y te daba tiempo a ir a ducharte, a echarte un poco de agua por encima y comenzar igual, ¿no? Pero cuando llegabas ahí era horrible ver esos cuadros y muchas veces tenías que volver a casa porque te entraba ganas de devolver. El ver eso te convulsionaba mucho y sin tener médicos, porque yo trabajé 5 años, los primeros 5 años venía un médico cada mes. Y yo parecía que veía a Dios, porque yo decía, viene Él y lo va a resolver todo. Y luego decía, doctor, mira, este se me murió, el otro se me murió, mira que tengo eso. Y dice, ah, a mí también se me muere María Teresa. Digo yo, pero mira, yo no soy médico, no tenía por qué morirse. Si hubiera un médico, no. Yo pensaba que si estaba el médico no se iban a morir. Él me decía, a mí también se me mueren porque llegan muy tarde, porque ya no hay posibilidad de hacerle una transfusión.
Precisamente a las puertas de la campaña de Manos Unidas. En la radio el tiempo vuela, nos quedan apenas 3 minutitos de entrevista, pero sí, esto es así. Pero sí me gustaría, usted que ha vivido en in situ, ¿no? La ayuda de Manos Unidas, ¿ha visto concretamente los frutos de toda la labor que se hace aquí en España, esta organización?
Pues mira, yo llegué a Malawi en el año 86 y en el 87 tuve el primer proyecto, porque me acordé que existía Manos Unidas. Allí te acuerdas de todo. Entonces escribí, necesitamos una ambulancia, no teníamos ambulancia. fue el primer proyecto que nos dio Manos Unidas, luego un centro de promoción de la mujer allí, luego un laboratorio, que no teníamos laboratorio bueno para hacer las cosas más básicas. O sea, eso fue los primeros proyectos que yo trabajé con Manos Unidas, pero te sigo puedo seguir contando. Luego puse en marcha otro proyecto en una zona para erradicar la desnutrición, donde se morían cientos de niños por desnutrición. Entonces solicitamos el proyecto a Manos Unidas, que yo creo eran pesetas, yo no sé si 20 millones, yo no me acuerdo. Pero bueno, es un proyecto, un hospital grande, después un centro. Y luego también seguimos en ese proyecto con casitas para niños huérfanos cuyos padres mueren de SIDA, que en la actualidad viven 200 niños y en cada casita viven 12 niños. También Manos Unidas lo construyó. Y luego Manos Unidas siguió construyendo allí una escuela donde actualmente están escolarizados 2.000 niños. Y luego seguimos, y Manos Unidas en este proyecto de los huérfanos nos hizo un salón inmenso, porque tenemos además un programa de 1.500 niños huérfanos que los convocamos los sábados y pasan todo el día allí, le hacemos la comida y luego la alimentación para toda la semana. Y esto es un proyecto que hizo Manos Unidas. Y el último que hizo, que me mandaron un vídeo pequeñito que no lo puedo bajar, que no sé, es de un tanque para recoger el agua de las lluvias, que las hermanas me dicen: María Teresa, díselo, que estamos felices, que estamos felices.
Hermana, lo último, sabemos que has estado por 1.000 sitios, hablando, contando, ¿no?, con jóvenes, con menos jóvenes, hablando sobre la realidad concreta de las misiones. Nos gustaría, a las puertas de este fin de semana, donde en todas las parroquias de Córdoba y de toda España se va a celebrar la gran colecta de Manos Unidas, que nos lanzara un último mensaje.
Bueno, oye, mira, yo quiero, siempre lo digo, que tenemos que ser solidarios, pero lo que demos, sea un céntimo, lo tenemos que dar con amor, porque ese céntimo que damos con amor se va a multiplicar. Yo recuerdo yendo en un tren que iba de 2 días en la India, iban unos niños, y los niños siempre se interesan, y le regalé 5 céntimos. Y luego esa niña se bajó antes que yo, esa familia, bueno, y yo vi que el tren se puso en marcha y la niña tenía esos 5 céntimos apretados en su corazón. Para ella le había regalado un tesoro. Pues mirar, lo que damos, tenemos que darlo con amor, pensando que llega a otras muchas personas y que lo tenemos que, las otras muchas personas lo van a recibir con ese amor que nosotros lo damos. Muchas gracias.
Hermana María Teresa Andrade, gracias a usted. Gracias de corazón por el testimonio que nos acabas de describir, tan precioso. Y nada, esperemos que esta campaña de Manos Unidas que iniciamos este fin de semana pues sea fructífera en el fondo. Después de la publicidad hablaremos, como cada semana, del Papa Francisco.
La palabra de Dios se hace vida cuando escuchas mejor.
Centro Auditivo Campos, la tecnología más avanzada en audición. Obtenga asesoramiento auditivo, ayuda técnica a domicilio, su audífono adaptado y con el tamaño más pequeño. Financiación a su medida. Paseo de la Victoria 29, Córdoba. Teléfono 957-293716.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y una semana más nos adentramos en la actividad del Papa Francisco. Cuéntanos, querido Pedro.
Comienzo con el tuit más destacado de la semana, que dice así: quien no cree o no busca a Dios, quizá no haya sentido esa inquietud porque le ha faltado un testimonio.
Pues hoy hemos tenido un pedazo de testimonio en nuestro programa. Este miércoles, como siempre, ha habido audiencia en Roma, en el aula Pablo VI. ¿De qué trató la catequesis?
La esperanza cristiana se espera de una cosa que ya ha sido realizada y que ciertamente se realizará para cada uno de nosotros. También nuestra resurrección y aquella de nuestros queridos difuntos no es una cosa que puede suceder o tal vez no, sino es una realidad cierta, en cuanto está fundada en el evento de la resurrección de Cristo. Con estas palabras, el Papa Francisco explicó en la audiencia general del primer miércoles de febrero el significado de la esperanza cristiana en la resurrección de los muertos, comentando uno de los primeros textos del Nuevo Testamento, concretamente la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses. El pontífice señaló, en el pasaje que hemos escuchado, que se puede percibir toda la frescura y la belleza del primer anuncio cristiano. El apóstol, precisó el Papa, trata de hacer comprender todos los efectos y las consecuencias que este evento único y decisivo, es decir, la resurrección del Señor, comporta para la historia y para la vida de cada uno. En particular, la dificultad de la comunidad no era tanto reconocer la resurrección de Jesús, todos lo creían, subrayó el Santo Padre, sino de creer en la resurrección de los muertos.
Y para cerrar esta sección no nos puede faltar la historia o anécdota de la semana.
Pues esta semana tenemos una historia bastante dura, y es que según informa el diario argentino La Nación, el Papa Francisco llamó este jueves 9 de febrero al móvil de Rufino Varela, un hombre que sufrió abusos sexuales en su hogar y también por parte de un sacerdote hace ya unos 40 años en Argentina. A través de su cuenta de Facebook, Varela compartió la llamada del Santo Padre. Dijo que nunca se lo había imaginado y expresó que ahora siente mucha esperanza. Daba las gracias al Papa Francisco. El caso de Rufino Varela ocurrió alrededor de 1977, pero ha sido ahora cuando se ha hecho público, en concreto el pasado diciembre. Varela fue víctima cuando tenía entre 11 y 16 años de los abusos de un casero que trabajaba en su casa. En esa época se confesó con un sacerdote, quien no solo lo ayudó, sino que también abusó de él. El sacerdote falleció en 1997 y era capellán del colegio donde estudiaba. Desde que hizo público su caso, Rufino Varela ha iniciado una campaña en Facebook para que se conozcan otros casos. En su publicación, Varela afirma que quiere hacer extensiva la bendición final del Papa Francisco en la llamada telefónica, para todos los que estamos en esta lucha contra el abuso y el maltrato. Sin duda alguna, otro bello gesto del Papa Francisco.
Sin duda alguna, duro, al igual que bello. Repasamos ahora la agenda para los próximos días. Comenzamos por mañana sábado.
Se celebrará en todas las parroquias la Jornada Mundial del Enfermo. También se iniciará un curso de cristiandad de renovación en la Casa de San Pablo.
El domingo 12 de febrero
se celebrará el segundo encuentro diocesano de novios en la Catedral a las 12 de la mañana. Y cómo no recordar que estamos en el fin de semana de Manos Unidas.
Comenzando la semana el lunes 13 de febrero,
dentro del ciclo de cine sobre el ministerio sacerdotal, se proyectará la película Cartas al Padre Jacob. Será a las 6:30 de la tarde en el Salón de Actos del Palacio Episcopal.
En el Ecuador de la semana, el miércoles 15 de febrero,
tendrá lugar una conferencia sobre ecumenismo a cargo del delegado Manuel González Muñana. Será a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural de San Hipólito.
Y finalmente, el jueves 16 de febrero,
habrá una nueva sesión de formación permanente para sacerdotes en el Palacio Episcopal a cargo de Juan Miguel Ferrer, deán de la Catedral de Toledo, a las 10:30 de la mañana. El tema será el nuevo misal romano. Y también ese día se inicia un nuevo cursillo de cristiandad.
Llegamos ya al final del espejo y esta semana has notado que no está con nosotros nuestra Raquel Moyano. Y es que está siendo madre en este día. Esta mañana ingresaba en el hospital. Le deseamos desde aquí lo mejor, que vaya todo muy bien y que cuanto antes le veamos la cara a ese hermoso hijo. Y una vez más queremos hacer una llamada a la solidaridad. 800 millones de personas continúan pasando hambre en el mundo y durante muchas horas de radio y de telediario pasan desapercibidas. Este fin de semana, gracias a la organización Manos Unidas, nos llegan estas 800 millones de historias. Manos Unidas nos lo dice claro, muy claro, se puede hacer mucho. Es el momento de cambiar de actitud y de aportar nuestro granito de arena. Nos despedimos ya hasta la semana que viene. Recuerden que el domingo tienen una cita en Iglesia Noticia a las 10:45 de la mañana y el viernes volveremos en El Espejo a las 13:30. Saludos de Caridad Delgado en el control técnico, Pedro Nolasco, Raquel Moyano y quien les habla, Pablo Garzón. Que pasen un feliz fin de semana.